esta postura que en opinión de la Iglesia Católica niega la reciprocidad que la Iglesia ha enseñado en el transcurso de la historia. Mientras tanto, activistas LGBTI han denunciado inmediatamente a la Iglesia Católica por este texto, el cual, dicen, contribuye a la intolerancia y violencia contra los gays y personas transgénero. El documento además ha sido publicado precisamente en junio, que es el mes del orgullo de la comunidad LGBTI. Bien interesante el debate. Es acertado usar la expresión varón y hembra para dar la discusión sobre identidad de género, como lo pidió el Papa el pasado lunes. Nos acompañan Danelia Cardona. ¿Cómo me le va, Danelia? Buenas noches, bienvenida a Partida W.
Buenas noches, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a mi compañera de mesa también.
Médico cirujano de la Universidad del Rosario, especialista en psiquiatría en Inglaterra, miembro del Royal College of Psychiatrists de dicho país, 15 años de experiencia en psiquiatría general, especialista en bioética, exdirectora del Departamento de Promoción y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal de Colombia. También Danelia es miembro del grupo Voces Católicas. ¿Cómo va con el grupo? Ellos nos acompañan muy generosamente en este programa. Gracias. ¿Cómo va Voces Católicas?
Ahí va, tratando de hacer espacio, y sobre todo lo que queremos es proponerle a la gente, a los medios, una, digamos, postura sobre la Iglesia que sea más amigable y que sea de alguna manera más comprensible para todos.
Gracias por acompañarnos. Su contraparte es Valeria Bonilla. Valeria, ¿cómo me le va? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo, y buenas noches para todas las personas que nos acompañan esta noche.
Mujer transgénero y activista por la igualdad de género y la defensa de los derechos de las personas LGBTI en la ciudad de Bogotá. Hace parte de la Fundación Red Comunitaria Trans, ubicada en el barrio Santa Fe, y enfoca su trabajo en personas transgénero que ejercen la prostitución. Actualmente escribe una columna de opinión para la revista Cromos. ¿Cómo va con esa columna, Valeria?
Bien, bien, pues últimamente no ha quedado tiempo de escribir porque andamos con muchos temas como de la fundación. Ahorita estamos preparando la cuarta marcha del orgullo trans, que la realizaremos el 5 de julio en el barrio Santa Fe. Entonces andamos como full de trabajo con eso, pero pues a portas de escribir una nueva columna.
Gracias por acompañarnos en Partida W.
Gracias por la
invitación. Que comience el debate. Comienzo con ustedes, Valeria Bonilla. ¿Es acertado usar la expresión varón y hembra los creó para dar la discusión sobre identidad de género como lo pidió el Papa?
Pues yo pienso que pues son varios puntos. Primero, pues no sé qué hace a la Iglesia hablando sobre temas de género cuando es una de las principales instituciones que violentan los derechos de las mujeres y los derechos de las personas con identidades de género diversas. Pues para la muestra un botón este discurso biologicista que resume como el género de las personas a algo tan básico como lo es la genitalidad, y hablando sobre todo como de características primarias. Entonces, primero, no sé qué hace hablando de eso. La Iglesia debería más bien enfocarse en hablar sobre todos los temas de los casos de homosexualidad que hay en el interior de la Iglesia, de la pederastia, de la corrupción, pues de todos estos temas que de verdad yo creo que eso sí nos interesa, que la Iglesia pues hable esto, ¿no? Y no que se meta como en temas que la Iglesia no tiene por qué opinar, a mi punto de vista.
¿Qué dice Danelia Cardona? ¿Es acertado usar la expresión varón y hembra los creó para dar la discusión sobre identidad de género como lo pidió el Papa?
Absolutamente que sí. Entiendo la posición de Valeria respecto a su visión de la Iglesia, y digamos que bueno estar acá para poder aclararla. La Iglesia recibe a todas las personas, y de hecho uno de los puntos del documento incluye que las escuelas deben enseñarse sobre el respeto y la no discriminación para todos. Hombre y mujer no es solamente un concepto biologicista, así estamos determinados genéticamente, XX, XY, no es solamente los genitales, todas las células de un hombre están marcadas XY y todas las células del cuerpo de una mujer están marcadas XX. Es algo que nos define desde que creemos que existe el hombre, que es más o menos hace 200.000 años, según un artículo de la revista Nature, con los últimos huesos que encontraron, los últimos fósiles, cerca a Kenia. Segundo, pues yo creo que la Iglesia tiene el derecho de impartir la educación sexual adecuada para sus creencias, sobre todo en las instituciones que son confesionales. Esta es una visión de la sexualidad humana que cree en la complementariedad, que cree que la diferencia no nos hace menos, sino que al contrario nos enriquece como seres humanos. Y por supuesto, lo que la Iglesia siempre invita, sobre todo bajo este pontificado del Papa Francisco, es al diálogo. Y me encanta una frase que utiliza el documento, que es escuchar, razonar y dialogar. Que los diferentes estudios de género que se han hecho nos permitan abrirnos para escuchar, razonar y dialogar.
Valeria, ¿estamos determinados genéticamente, como dice Danelia?
No, pues es que tenemos que aprender a separar. Yo creo que esta cátedra siempre la doy en todos los debates. Tenemos que aprender a separar el sexo con el que nacemos, con la orientación sexual que tenemos y con la identidad de género que asumimos, porque son tres cosas totalmente distintas y una no tiene que ver con la otra. O sea, independientemente de los genes, de las hormonas, de la genitalidad, de las características primarias y secundarias que puedo tener con un tema, digamos, de sexo, de nacimiento biológico, eso no tiene que ver absolutamente nada con el género y cómo una persona se puede llegar a asumir.
Entonces, a ver, son tres para que las explique y para que Danelia entre a debatirlas. Sexo, identidad de género y orientación sexual.
Cuando hablamos de sexo, hablamos de tres sexos: hombre, mujer y personas intersexuales. El sexo
intersexuales
es son las personas que nacen con características primarias y secundarias sexuales, tanto masculinas como femeninas. Hay muchísimos grados de intersexualidad.
Entonces,
eso es
sexo.
Eso es sexo. La orientación sexual es lo que, a lo que nos sentimos atraídos, las personas que queremos amar. Entonces, están las personas heterosexuales, están las personas homosexuales y están las personas bisexuales. ¿Sí? Y cuando hablamos de identidades de género, hablamos de identidades de género masculinas, femeninas y no binarias, porque hay personas que no se identifican ni con lo masculino ni con lo femenino, o hay personas que se identifican con las dos. Entonces, son tres cosas totalmente separadas. Y precisamente por el desconocimiento de estas categorías y de entender que esto está separado, por eso es que a personas como la Iglesia o a instituciones como la Iglesia les cuesta tanto trabajo como entender de qué se trata la diversidad sexual y de géneros.
Danelia, ¿qué opina usted de esas tres categorías? Sexo, identidad de género y orientación sexual.
Yo le agradezco a Valeria porque ha explicado clarísimamente lo que es la ideología de género, que es esa separación de lo que es la unidad de la persona humana, que es, digamos, el gran debate que hay acá es una diferencia en la visión de la antropología, o sea, de que realmente está hecha la persona. La Iglesia cree que el ser humano es una unidad multidimensional. No solamente somos reduccionistas y pensamos en lo biológico, sino que también tenemos una dimensión psicológica y, por supuesto, lo social. La ideología de género lo que busca es contrarrestar lo biológico y lo psicológico y enfocarnos solamente en lo social, es decir, en la construcción de esa identidad a partir de la cultura, a partir de una elección subjetiva en la orientación sexual, es decir, hacia quienes me atraigo, y finalmente en el sexo, que lo deja aparte como si no tuviera nada que ver el sexo con las otras dos, porque como yo les decía, todo lo que es el ser humano, tanto un hombre como una mujer, están marcadas con esas células XX y XY, que es lo que nos hace en el código genético distintos, pero también en el fenotipo distintos, cómo nos vemos, cómo pensamos, cómo nos comportamos. Y por lo tanto, esa es la gran diferencia. Nosotros creemos que esos tres conceptos que separa la ideología de género, que hacen parte de la unidad del ser humano en su identidad sexual, es lo que nos hace ver distintos y lo que nos pone en oposición.
Bueno, pues lo que yo decía ahorita, digamos, no podemos reducir los géneros o las identidades o las mismas como experiencias personales de vida de cada persona a algo biologicista o algo que es XY, porque, o sea, la vida va más allá.
Sí, pero estaba de acuerdo con Danelia cuando dice que precisamente la explicación que usted dio de las tres categorías, ¿eso es la ideología de género?
Bueno, pues primero, pues yo soy una de las que siempre lo he hablado en todos los espacios. Para mí la ideología de género no existe. la ideología de género fue un fantasma que se crearon los políticos para asustar a las personas, para ganar votos, para ir en contra de la lucha de derechos de las personas LGBTI y especialmente de las mujeres y de las personas transgénero, las personas que nos identificamos con un sexo distinto, con un género distinto al sexo con el que nacemos. Entonces, pues como que en realidad esto lo que decía ahorita era que lo que importa es lo que la gente diga, lo que la iglesia piensa o como la iglesia quiera ver a la persona como una
entidad. Pero tiene derecho a opinar también.
Claro que sí, pero en realidad no es importante. Lo que tenemos que darle importancia es como cada persona piensa, siente, se expresa, la autonomía de las personas, que es por lo que luchamos realmente, porque siempre hay instituciones como la iglesia, como el Estado, que quiere meterse en la autonomía de las personas y quiere decidir por las personas.
¿Existe o no existe la ideología de género? Porque les leía el titular de Clarín, que dice, varón y hembra los creó el Vaticano contra la llamada ideología de género.
No, sí, la ideología de género sí existe. No fue un movimiento político que surgió acá en Colombia. Por el contrario, un miedo que quisieron poner los políticos.
Estrategia.
Existen dos, digamos, dos corrientes respecto al género. Uno es la teoría del género, que es la que lleva a separar el sexo del género. Es decir, a mí no me determina mi XX o mi XY, sino que me determina cómo yo decido expresar eso culturalmente. La teoría del género en sí, aparte de la separación de sexo y género, hay algunos estudios que han traído aportes positivos, como el descubrimiento de la feminidad y de un deseo de las mujeres por preocuparse, digamos, a las relaciones interpersonales. Sin embargo, la ideología de género lo que hace es llevar eso a un totalitarismo y separar realmente sexo de género, de orientación, y decir que no existen las diferencias y que podemos ser absolutamente iguales. Y ese totalitarismo es el que es peligroso, porque está negando las diferencias que existen, que no son solo biológicas, son psicológicas también, son en niveles de trascendencia también. Entonces, esas diferencias, lo que no es la iglesia la que lo dice solamente, sino todos los filósofos que siguen una filosofía personalista, que es buscar esta construcción del ser humano como una unidad multidimensional. Entonces dice que estas diferencias nos complementan, porque en esa diferencia somos complementarios y hay una riqueza a la cual podemos aprender mutuamente.
Valeria.
Se sigue confundiendo, o sea, digamos, cuando todo lo que tú hablabas como de lo que busca la llamada ideología de género, pues en realmente es la lucha por los derechos de las personas, de las mujeres, el feminismo y el transfeminismo. De eso se habla, esa es la ideología de género, ese es el nombre que le pusieron al feminismo y o sea, todo lo que se defienda de la diversidad de géneros, de los derechos de las mujeres, de los derechos sexuales y reproductivos, de bueno, todo lo que enmarca como en estas dos luchas, en estas luchas, como que eso es lo que se ha maquillado como ideología de género. Y vuelvo y lo digo, los políticos, el Vaticano, todo el mundo lo usa precisamente para ir en contra de todos estos avances que estamos teniendo. Pero a nivel mundial,
como en garantía de derechos. ¿Por qué lo usan? ¿Porque hay una aceptación de la gente?
Primero porque hay un desconocimiento, ya. O sea, todavía siguen utilizando términos súper retrógradas como hablar de tendencias. Esa palabra ya...
Tendencias afectivas.
Sí, como tendencias, esa palabra ya ni siquiera se usa. Entonces, como que la iglesia debería empezar como a actualizarse como en su verbo real a la hora de hablar de temas que, como le digo a la iglesia, a mí me parece que, claro, pueden tener una opinión, pero no les compete. O sea, yo creo que las únicas personas que podemos hablar sobre género, identidad de género, somos las personas que lo vivimos, lo expresamos, lo sentimos y que nuestras experiencias de vida personales nos han llevado a asumir toda esta lucha de género.
Danelia, ¿es válido apelar a una expresión bíblica como varón y hembra los creó para hablar de ciencia?
Lo que pasa es que no solo es una expresión bíblica, o sea, varón y hembra.
Pero de ahí sale, varón y hembra los creó, ¿no? Es una expresión bíblica.
Esa es una expresión bíblica, sí. Sin duda, pero esa no es la base de la razón por la cual usted es hombre y yo soy mujer.
No, yo sé, pero el documento sí lo basaron pues en esa expresión bíblica para darle fuerza a la expresión bíblica como tal, ya darle más fuerza de pronto al tema religioso que al científico.
Bueno, lo que pasa es que estamos hablando del Vaticano,
ya.
¿Sí? Por supuesto, el Vaticano y la Iglesia, digamos, contrario a lo que cree Valeria, pues no solamente se basa, digamos, en su magisterio, en su enseñanza, en lo que ha venido, digamos, tratando de construir a través de los siglos, sino que ellos tienen unas comisiones pontificias donde hay científicos de todos los niveles, ¿sí? Hay médicos, hay filósofos, hay investigadores, hay físicos, y ellos cuando sacan unos de estos documentos generalmente se han basado también en estudios científicos. De hecho, el documento lo menciona muchas veces sobre los estudios, lo positivo que tienen los estudios de género, la preocupación de la Iglesia por la educación de los niños, porque esta ideología de género de la que habla Valeria, que habla de los derechos sexuales y reproductivos, de los derechos de las mujeres, también es una manera en que a los niños se les va enseñando en los colegios, ¿sí? Y ellos también creo que pueden tener el derecho a entender otros tipos de derechos y a entender la sexualidad humana desde un punto de vista católico o cristiano, si es el objetivo del colegio, si los papás tienen a los niños ahí con ese fin. Entonces la Iglesia, digamos, por supuesto que al ser una institución religiosa debe fomentar lo que ella cree, pero digamos que todo el análisis del documento está basado también en suficientes estudios científicos para dar sus opiniones.
¿Cómo debería enseñarse la sexualidad en las escuelas y colegios, Valeria?
No, pues...
La misma pregunta para las dos.
Acá mi compañera panelista toca un tema súper importante, la educación desde el colegio. Lo que busca la lucha de las mujeres y la lucha por las identidades de género y por el género es cómo empezar a modificar todas estas acciones que han generado discriminación, violencia, abusos, asesinatos. O sea, todos los días vemos noticias. Hace poco salió una noticia que en Colombia, Bogotá es una de las ciudades, de las segundas ciudades del mundo más peligrosas para las mujeres. O sea, prácticamente estamos andando entre depredadores, y entre todas estas situaciones que tenemos las personas, las mujeres y las personas con identidad de género diversas, es como el tema de la niñez y la infancia. Lo que pasa es que a las personas les cuesta entender que los niños y las niñas no son asexuales y no son asexuados. Uno desde la niñez empieza a sentir, a pensar, a experimentar, a reconocer su cuerpo.
¿Qué se les debería enseñar?
Un montón de cosas. Eso es lo que se les debería enseñar. Se les debería enseñar que hay muchas maneras, hay muchas posibilidades de existir, que no por eso se debe generar la discriminación. ¿Sabes por qué, Juan Pablo? Porque ahorita los niños se suicidan y las niñas se suicidan porque no saben manejar este tipo de cosas. Tenemos los niños con orientaciones sexuales e identidades de género diversas terminan quitándose la vida. Los papás, precisamente por falta de este tipo de educación en los colegios, terminan expulsando a los niños y niñas diversas de la calle.
El documento hace un llamado al respeto y a evitar la discriminación o a rechazar la discriminación en escuelas y colegios.
Claro,
es un punto interesante que hay que rescatar.
Claro, pero hace un llamado a que se respete, pero de por sí ya el solo documento está discriminando y está invalidando las identidades de género de las personas trans, por ejemplo. O sea, yo como mujer trans, cuando leí el documento me sentí invisibilizada, me sentí discriminada, me sentí no reconocida y me sentí violentada por este documento. Entonces no se puede hablar de respeto y de tolerancia cuando el solo documento ya es discriminatorio.
Es discriminatorio el documento, pero antes respóndanos lo de la educación en los colegios. ¿Qué se debe enseñar? ¿Y cómo se enseña?
Que de alguna manera ese es el objetivo del documento, y por eso no habla de mujeres trans ni de personas con identidad sexual diversa, porque está hablando de la educación de los niños y la preocupación por estas nuevas ideologías que quieren imponer desde edades tempranas a los niños, de alguna manera adoctrinándolos, porque es llevándolos a pensar contrario a lo que uno les pueden enseñar en su casa, o dos, a lo que ellos mismos sienten sobre sí mismos. Como bien dice Valeria, el niño no es asexuado. Un niño a los 5 años sabe si es hombre o mujer. A los 5 años se reconoce perfectamente y sabe quién es el otro. Y la sexualidad se va desarrollando más o menos hasta los 10 años, 11 años, donde hay una etapa latente que el niño empieza a reconocer que hay diferencias con el otro, para finalmente hacer, digamos, lo que se reconoce como la orientación sexual o el reconocimiento de las atracciones hacia la adolescencia. Entonces, claro, por supuesto que la Iglesia, en su preocupación, lo que quiere es que estos procesos se den naturalmente, sin que haya una intervención donde al niño se le pueda decir que es que él puede escoger lo que él es. cuando en realidad es un niño. Si a los 12 años dice, pues yo acá me siento súper incómodo y quiero buscar ayuda y quiero ver qué es lo que está pasando, pues es distinto. Ya el Colegio Americano de Pediatras rechazó todo tratamiento hormonal en los niños menores de 7 años con temas de identidad de género.
Pues yo no sé, yo no creo, no conozco el primer caso de un niño o niña que tenga un tratamiento de sustitución hormonal antes de los 15 años, que es cuando un niño, una niña, un adolescente se empieza a desarrollar. Ahí es cuando se empieza, pues por si no lo sabías, en ese momento es que se empiezan los procesos de sustitución hormonal. Ya cuando el niño o la niña desarrolla, como empieza, antes de que va a empezar a desarrollar como sus caracteres hormonales con los que nació. Quería hablar como del tema del adoctrinamiento. Tú me dices que como que no, que está muy mal que se adoctrine en temas de género y en identidad de y en identidades y en derechos sexuales y reproductivos, cuando la iglesia es la primera en adoctrinar a los niños. Los llevan obligados cada 8 días a la iglesia, los ponen a leer la Biblia a los niños.
Pero no,
no les
frente
dicen
a temas de sexualidad, sino frente a temas de fe.
Claro, es lo mismo, es el mismo adoctrinamiento. A un niño nunca se le dice, ay, ¿tú quieres creer en Dios? Tú quieres, un niño ni siquiera entiende que la Biblia, ni siquiera entiende que es Dios. O sea, si los mismos seres humanos de adultos no tenemos como tantos conflictos con el tema espiritual, no me quiero imaginar un niño. Entonces, si hablamos de adoctrinamiento, pues la iglesia debería empezar por no adoctrinar a los niños a la fe religiosa, como históricamente lo ha hecho la iglesia.
Esa es una opción de la familia y de los padres que eligen la fe.
O sea, los niños pueden decidir en algunas cosas y en otras no.
Pero ¿de qué estamos
y las
hablando?
Familias, pues de eso, es que es lo mismo. O sea, tú dices que tú dices que la teoría de género lo que busca es adoctrinar a los niños para que los niños elijan y vean pues que hay varias opciones. Pero la iglesia hace exactamente lo mismo. Bautizan a los niños de bebés, o sea, los niños sin ni siquiera hablar, pensar, racionar, los bautizan. Después les hacen hacer la primera comunión, después que la confirmación, los llevan a la iglesia cada 8 días. Para mí eso es adoctrinamiento.
Pero no es la iglesia la que lo hace.
Pues o sea, es la familia por la iglesia.
Pero es que, bueno, esto
es exactamente lo mismo.
Claro, y digamos que esto no se quiere, no, ni mucho menos vamos a hacer esto una clase de religión.
Claro.
Pero digamos que la gente hace eso porque eso es lo que quieren hacer en una relación que han desarrollado con Dios, las personas católicas, ¿sí? Entonces no es un adoctrinamiento, ellos lo
eligen. Pero es una relación de los adultos eligieron seguir ese Dios y seguir esa religión.
Claro,
porque pueden adoctrinar a los niños a que tienen también que seguir ese Dios y esa religión. Si los niños deberían crecer y decidir, bueno, sí, efectivamente yo creo en este Dios o yo quiero profesar esta fe,
y para
o a mí
eso
me
es
interesa
la
vivirme mi espiritualidad, porque de verdad desde chiquito es como
crezca
una militancia, una doctrina.
Pero usted dice que eso lo hace cuando crezca.
Pero es que para eso,
entonces también aplicaría lo mismo para estos temas de sexo, identidad de género, orientación sexual, ¿o no?
No, claro, no, pues es que este tema acá hablamos de realidades,
o sea,
de niños sin
grandes.
Claro, es que acá estamos hablando, es que sí. hay que separar obviamente también lo que es un tema de profesar una fe a algo que ya impacta la realidad de niños y niñas y adolescentes. Es que tenemos cifras de niños y niñas que terminan suicidándose porque son discriminados en sus colegios, porque sus papás, o sea, la mayoría de mujeres trans que ejercen la prostitución en el barrio Santa Fe fueron expulsadas de sus núcleos familiares desde niñas, precisamente porque en los colegios a sus papás no se les enseñó sobre estas diversidades.
Danelia, ¿qué opina de esa comparación que hace Valeria?
No, yo creo que es una distorsión, digamos, de dos realidades distintas, ¿sí? Porque estamos diciendo que la ideología de género adoctrina adoctrina en que el niño tenga elección a escoger sobre cosas de su naturaleza propia, ¿sí? Como es el sexo, rayita,
es
género.
Permíteme terminar.
Entonces, eso es un tema, la ideología adoctrina sobre la elección de asuntos de su naturaleza. La profesión de una fe es una posición que asumen los papás de este niño y que él tiene efectivamente derecho a elegir en el momento de la confirmación. La gente que se confirma es porque dice, yo sí quiero seguir en este camino, y la gente que no se confirma dice, ¿sabe qué? Yo tengo muchos rollos espirituales y hasta acá llegué, muchas gracias papá.
Y a los 14, 15 años un pelado también dice, chao, no me gustó o me encantó, aquí me quedo.
Exacto.
Y seguiré con la fe católica.
Entonces creo que son dos comparaciones distintas, porque aquí no se le está dando a elegir algo en contra de su naturaleza, sino que simplemente es una libre elección de una fe que él decide o no profesar.
Pues es que pues yo creo que las diversidades sexuales y de género no van en contra de la naturaleza. La biología las tiene, las plantas los tienen, los seres humanos las tienen, o si no, no existiríamos tantas diversidades de personas y de formas de ser, de expresarse, de visibilizar, de reconocerse. Tú hablas del derecho a escoger, y eso es lo que busca la teoría de género, que los niños y las niñas puedan escoger. La iglesia no le permite escoger a las personas. La iglesia les dice cómo deben vivir, bajo qué reglas, bajo qué órdenes, bajo qué círculos. Eso para mí, o sea, es adoctrinamiento. En cambio, la teoría de género lo que busca es darle libertad a las personas, porque no hablemos de niños y niñas, hablemos de las personas en general, a las personas de que puedan ser, sentir, expresarse y verse como quieran.
9:27, debatimos esta noche. ¿Es acertado usar la expresión varón y hembra los creó para dar la discusión sobre identidad de género como lo pidió el Papa? Acaban de escuchar a Valeria Bonilla, ella debate.